La decisión que mantenía sin dormir a todos los rusos por fin ha sido tomada, en un acto totalmente improvisado, porque se le acercó el presidente del Parlamento de la República Popular de Donetsk, transido de emoción a Vladimir Putin, que por fin dio su brazo a torcer. Pero es mejor que no lo escuchéis de mí, es mejor que lo veáis, porque si yo lo he visto, vosotros también.
Назначил выборы президента Российской Федерации, и я в лице всего нашего народа, всего Донбасса, наших воссоединенных земель хотел бы просить вас принять участие в этих выборах, потому что работы очень много. Благодаря вашим действиям, вашему решению мы получили свободу, право выбора, и мы хотим принять участие в выборах президента Российской Федерации. И вы наш президент, работы очень много, еще нужно интеграция, пройти интегрирование, социальную связь во все другие экономические форматы.
Спасибо большое. Не буду скрывать, в разное время у меня были разные мысли, но сейчас вы правы, сейчас такое время, когда нужно принимать решение. Я буду баллотироваться на должность президента Российской.
Pues ahí lo habéis tenido. Recordad que Vladimir Putin está gobernando en su cuarto mandato y que ha transformado las leyes para poder seguir gobernando por lo menos hasta el año 2036. ¿Qué tiempos aquellos en los que él mismo afirmaba que no se presentaría una tercera vez? Pero hay algo en el análisis que hacen los propios políticos de su propia gestión que debe ser tan buena que siempre encuentra motivos para continuar en el mando. Es que ya tenemos abierta la carrera electoral para las elecciones presidenciales de marzo del año que viene, del año 2024 en Rusia, en la que Putin quintipitiría. Y en el vídeo tenemos que hablar de la dura competencia que va a sufrir el presidente ruso. Vamos, que no sé yo si va a poder ganar las elecciones. No sé si me acordaba de poner el modo ironía en todos estos comentarios. En cualquier caso, es interesante que le echemos un ojo a cómo está el panorama electoral de la Federación Rusa y, sobre todo, ¿cuáles son las condiciones que el presidente Putin ha impuesto e impone a sus competidores para comprender que el resultado en las elecciones es el que todos sabemos que va a ser? Creo que es un tema interesante, así que vamos con ello. Sin duda, el mayor obstáculo que se puede poner a continuación en el poder de Vladimir Putin, todos lo sabemos, no está en la política, sino en la realidad en que llevamos casi 2 años, desde que comenzara la famosa operación militar especial rusa en Ucrania. Solo la guerra y su fracaso podría cambiar o hacer temblar el poder de Putin, pero a pesar de las sanciones, de los reverses militares, de las ineficiencias abundantes que hemos visto en el ejército ruso, a pesar incluso de lo que hemos visto en forma de marcha de los Wagner hacia Moscú, e incluso de la aparición y desaparición del entrañable Yevgeny Prigozhin del mapa, las predicciones de que el descontento de la población rusa desestabilizaría el régimen del presidente ruso no se han visto ratificadas. En una reciente encuesta del Centro Elevada sobre la opinión pública rusa entre los años 2022 y 2023, se ve que la mayoría de los rusos se han unido alrededor de la figura del presidente. Puede haber insatisfacción, puede haber apatía, pero el sentimiento de que Rusia libra una lucha defensiva contra la amenaza occidental parece estar en la cabeza de la mayor parte, de los rusos. Tan comprometida está la población, tan ajena a los sentimientos de la guerra, que en la cuestión de continuar las hostilidades o optar por las conversaciones de paz, solo el 75% está a favor de... Tan comprometida está la población que, como veis ahí, el apoyo a la operación militar especial sigue estando en el 75% y un 45% afirma que están decididísimos a ese tipo de apoyo. Por otra parte, las posiciones antibélicas no es que sean espectacularmente grandes. No apoyan al ejército el 9%, el apoyo no es un apoyo decidido el 19%, están dispuestos a hacer concesiones a Ucrania por la paz un 19%, apoyan decididamente las negociaciones un 22% y apoyan totalmente las negociaciones un 50%. Al fin y al cabo, el sentimiento pacifista todavía sigue existiendo entre los habitantes de Rusia. Pero el apoyo está muy directamente relacionado con el nacionalismo imperial en el que lleva Rusia ahondando desde el poder desde hace tiempo. Las motivaciones del apoyo se basan en cuestiones clásicas del espíritu y la sociología rusas, que incluyen el patriotismo, la defensa de Rusia, la destrucción de los nacionalistas ucranianos y la protección de los rusoparlantes en las regiones prorrusas de Ucrania. Fijaos, si no, por ejemplo, en estas otras preguntas que se hacen en esa encuesta del Centro Levada, en las cuales se preguntan acerca de las condiciones para la paz. Aquí vemos que aceptarían relacionarse con Rusia, los rusos, pero aquí vemos cómo aceptarían relacionarse con Ucrania, perdón, los rusos, para el intercambio de prisioneros o para el cese del fuego, pero no desde luego para la cesión y devolución de la Zaporilla y de Jersón, y mucho menos la devolución del Donbass. Y como veis, tampoco están muy dispuestos los rusos a que Ucrania vuelva, y tampoco están muy dispuestos los rusos a que Ucrania entre dentro de la OTAN. El gobierno ruso está dedicando cada vez más recursos a la guerra, pero no descuida el gasto social y las subvenciones que ayudan a mantener el apoyo público a la guerra. Uno de los mayores peligros de este tipo de conflictos obviamente radica en que las penurias sean sentidas por el núcleo de población que apoya al gobierno. Por eso el énfasis de Putin en el crecimiento económico y también en la red de seguridad social que fortalece la lealtad del pueblo. La garantía del gobierno de un manejo profesional del conflicto a cambio del apoyo público también contribuye a esa desmovilización emocional y psicológica. En esas condiciones, la aceptación de Vladimir Putin sigue siendo muy sólida. Fijaos en estos gráficos en los que se observa cómo cuando el rechazo a Putin era más alto, los conflictos en Ucrania lo devolvieron a sus puntos más elevados de aceptación. Aunque es cierto que Putin nunca ha visto reducir su aceptación por debajo del 60%. Estos números tan favorables no hacen que Vladimir Putin se confíe y al mismo tiempo que hace estas políticas para no perder el favor de su pueblo, gestiona a quien manda al frente. Ya hemos hablado en otras ocasiones acerca del uso de los caladeros de reclutas más alejados de San Petersburgo y de Moscú, que utiliza el ejército ruso precisamente para alejar el descontento popular por la muerte de los soldados, al mismo tiempo que proyecta su control en la política de la Federación Rusa, porque es importante tener atado ese frente. Y además lo hace en dos direcciones distintas. No. Porque sí, hablemos de política. Por una parte, respecto de quiénes pueden presentarse a las elecciones, ya que hay que distinguir entre los partidos políticos que están dentro del sistema político de Putin y aquellos partidos políticos que no quieren estarlo. Y en segundo lugar, hablemos del marco legislativo que se ha creado para entorpecer cualquier tipo de labor de oposición, de investigación y de control de la actividad política del gobierno, o incluso de opinión pública, que nunca sabes qué afirmaciones pueden convertirse en virales dentro de las redes sociales. Si os parece, vamos a comenzar hablando de esto último, del panorama represivo legislativo que ha ido generando el Parlamento ruso a instancias del partido en el poder, o podríamos decir del partido del poder, ya que Rusia Unida es un movimiento en donde se van difuminando cada vez más las diferencias ideológicas, e incluso la dependencia de Vladimir Putin respecto de ese partido. En la actualidad se podría decir que Putin sobrevuela por encima de la política. En cualquier caso, obviamente Rusia, en términos formales, es una democracia con garantías constitucionales, protección de derechos humanos y de las libertades, con libertad de expresión, asamblea y asociación y con elecciones libres. Pero esto, como os digo, es más bien en el aspecto formal, porque cuando uno empieza a ver los detalles, enseguida se encuentra con las limitaciones a todas esas libertades y a todas esas garantías, como estáis viendo en estas manifestaciones de marzo del año 2022 en contra de la guerra. Desde un principio, el gobierno de Putin ha restringido la libertad de expresión, de asamblea y de asociación bajo distintas leyes, por ejemplo, el Código de Defensas Administrativas, pero también el Código Penal. Siempre que se producen manifestaciones en las que aparecen actitudes poco respetuosas con las autoridades, estas son reprimidas. Y es muy útil reprimirlas, sobre todo cuando Putin se volvió a presentar presidente en 2012. Recordad las manifestaciones de la Plaza Bolotnaya y cómo las protestas fueron arrasadas. También lo fueron las a favor de Navalny en 2021 o estas últimas que hemos visto. Y también vemos lo que pasa cuando existe alguien que trata de oponerse, por ejemplo, como ocurrió con el grupo punky Pussy Riot en 2012. Aquí vemos el juicio que todavía seguía manteniéndose a finales de la década de los 2010. Pero también hay otras legislaciones interesantes de las que hablar, como aquellas que se utilizan contra el extremismo y que, teniendo algún fundamento, se usan con habilidad por Rusia para obtener otros fines. Por ejemplo, clasificaron a los Testigos de Jehová como organización extremista y los vetaron en 2017. O añadieron a las organizaciones extremistas y terroristas a la compañía Meta, sí, la de Facebook, que, pensándolo bien, también la ley contra los agentes extranjeros emitida en 2012 ha servido para limitar la influencia política de organizaciones no gubernamentales que podían recibir dinero desde el extranjero. Además, le permite al gobierno extender la definición de agente extranjero casi a cualquier persona y casi a cualquier entidad que se dedique al activismo civil. No se refiere exclusivamente toda esta ley a aquellas organizaciones no gubernamentales que reciben financiación del extranjero, sino a cualquiera que el gobierno entiende que desempeña una labor respecto de algún agente extranjero. Con lo que, por ejemplo, dentro de esto entran presentadores de televisión rusa, científicos sociales cuyas investigaciones pueden ser contrarias a los intereses del gobierno ruso, periodistas, abogados, en fin. Y las penas van desde multas económicas hasta 5 años de prisión, según el artículo 330.1 del Código Penal. Luego hay otras legislaciones, como las de las organizaciones indeseables, que fue promulgada en el año 2015, y que le permitía al gobierno barrer al resto de organizaciones extranjeras que financian a organizaciones nacionales. Y, por supuesto, también a estas últimas. Luego, bajo el Código de Ofensas Administrativas, se encuentra la posibilidad de actuar contra aquellos que diseminan información que se sepa que es falsa, o por lo menos que determine el poder político como falsa. Como estas son cosas que también vemos que van emergiendo como setas dentro de nuestras democracias, con las leyes que tratan de determinar lo que históricamente es una interpretación adecuada, creo que os podéis hacer una idea de lo que estoy hablando. Como siempre, no es la ley, sino el uso que se hace de ella lo que es realmente interesante, porque le sirve al poder político para poner un bozal a los oponentes políticos y también a los movimientos sociales que pueden en algún momento estar en desacuerdo con decisiones gubernamentales. Y fijaos que aquí estoy hablando del ejercicio del poder político y no, por ejemplo, de los asesinatos selectivos, como por ejemplo el del líder de la oposición Boris... Vaya, este no le tengo, me cago en la leche. Perdón. Para. Archivo. Y fijaos que aquí estoy hablando del ejercicio del poder político y no, por ejemplo, de los asesinatos selectivos, de la guerra sucia, como por ejemplo el asesinato del líder de la oposición, Boris Nemtsov, que fue tiroteado en 2015 cerca del Kremlin. O el envenenamiento, por ejemplo, de Alexander Navalny, que ha pasado un verdadero calvario de prisión en prisión y de juicio en juicio. Persecución que empezó, por ejemplo, a mediados de 2010 y que todavía continúa. Vimos en marzo del año pasado cómo se le extendía la pena de prisión a 9 años adicionales. Este juicio que estáis viendo ahora es de 2015. Y ahora se le ha transferido a una cárcel de máxima seguridad, la IK6. Y no es el único caso de miembros importantes de la oposición que han sido arrestados y juzgados. Por ejemplo, tenemos el caso... Vaya por eso. Por ejemplo, tenemos el caso de Vladimir Kara-Murza, que le tenéis aquí en otro juicio, que fue un líder importante de otro de los partidos democráticos de los que hablaré después. O Eugeni Reutemann, Ilya Yashin, Leonid Grossman. De hecho, Kara-Murza logró sobrevivir a 2 intentos de envenenamiento en el año 2015 y 2017, antes de que en abril del año pasado, lo que estáis viendo aquí, se le arrestara por un discurso en el que criticaba a Vladimir Putin. Por supuesto, las autoridades enarbolaron la bandera de la falsa información contra el ejército y contra las instalaciones para meterla en Chirona, aunque en octubre del año pasado se le añadió la acusación de alta traición. También el alcalde de la ciudad de Ekaterimburgo, Yevgeny Roitman, bueno, exalcalde, y uno de los varones del Partido Liberal, Yabloko, Ilya Yashin, también han pisado la cárcel en... También el exalcalde de la ciudad de Ekaterimburgo, Yevgeny Roizman, y uno de los varones del Partido Liberal Yabloko, Ilya Yashin, han pisado la cárcel este último año. Y este último, a 8 años y medio la han condenado en virtud del artículo 207.3 del Código Penal. ¿Por qué? Por difusión de, información falsa a sabiendas sobre el ejército ruso. Es decir, por hablar en el canal de, en su canal de YouTube sobre los asesinatos de civiles en Buja, en Ucrania. Y hay un largo etcétera que podríamos invocar, pero no os voy a aburrir. Un largo etcétera en el que también hay periodistas, activistas sociales, defensores de derechos humanos. Os podéis hacer idea. Entonces, ¿quién compite con Vladimir por tener el poder en Rusia? Bueno, principalmente aquellos que Vladimir deja que compitan con él. Por eso hay que distinguir entre los partidos del sistema y los partidos de fuera del sistema, como os decía antes. Si miráis la composición del Parlamento ruso, os haréis una idea de cómo está el asunto. Vamos a ponerlo aquí para que le echéis un ojo. Rusia Unida es el partido que apoya a Vladimir Putin y cuyo líder es Sergei Shoigu, es decir, el ministro de Defensa ruso. El Partido Comunista, o el Partido Comunista de la Federación Rusa, de Gennady Zyuganov, lleva en el Parlamento desde 1993 y aún no ha encontrado la puerta de salida. Segundo lugar, veis que tenemos al Partido Comunista de la Federación Rusa, de Gennady Zyuganov, un individuo que lleva en el Parlamento desde 1993 y que aún no ha encontrado la puerta de salida. Luego está el Partido por una Rusia Justa, por la verdad, cuyo líder es Sergei Mironov, que fue presidente del Consejo de la Federación Rusa desde 2001 a 2011, con lo que parece que este no esté fuera de la esfera de Putin. Luego el Partido Liberal Democrático de Rusia, cuyo líder era el ultranacionalista Zhirinovsky, ya fallecido, que ha dirigido el partido que lo dirigió desde el año 1992. El partido Gente Nueva sí es nuevo. El partido nacionalista Rodina de Alexander Zurablev, pues es otro partido ultranacionalista que tiene además en Zurablev un auténtico halcón del ultranacionalismo. Luego está el Partido Liberal Conservador y la Plataforma Cívica, que son del presidente del comité. Luego está el Partido del Crecimiento y el Partido Plataforma Cívica, cuyo presidente es presidente del Comité de Relaciones con los Estados y Compatriotas de la Comunidad de Estados Independientes de la Duma Estatal y vicepresidente del Comité y de Telecomunicaciones de Rusia. Con lo que veis que estos partidos son en realidad aliados de Putin. Putin los presenta para presentar una apariencia de competencia electoral y por lo tanto dar legitimidad a su gobierno eterno desde el año 1999, porque recordad que ya era primer ministro entonces, luego fue presidente a partir del 7 de mayo del 2000. Y luego fuera parte están los partidos fuera del sistema, que son múltiples, pequeños, algunos con personalidades públicas, políticamente diversos, no muy grandes numéricamente, concentrados en Moscú y en algunas pocas ciudades, que tienen poca financiación y poca posibilidad de asomarse a los medios de comunicación. Con lo cual tienen imposible ser oposición, es decir, se oponen a las políticas del gobierno, en cierto modo, de forma testimonial. A todos estos se les mantiene aislados por parte del poder central a través de la imposibilidad de acceder a muchos de los procesos electorales. O sea, ni siquiera se les permite estarse presentando a muchas localidades o muchas circunscripciones electorales. De hecho, Alexander Navalny, que le tenéis aquí en otro juicio en 2019, se vio obligado a inventar aquello del voto inteligente en 2018. Es decir, la idea de concentrar el voto al candidato con mayores posibilidades según las encuestas en cada circunscripción. También es cierto que esto les era fácil por usar las redes sociales, los blogs, internet, pero poco a poco también el gobierno ruso va tomando poder de todos estos recursos. Algunos de estos partidos, por ejemplo, son el Partido Republicano de Rusia, ahora Partido de la Libertad del Pueblo, que es uno de los partidos democráticos más antiguos de Rusia, muy opuesto a Putin, y que no pudo registrarse para las elecciones entre 2007 y 2011. El ex primer ministro Mikhail Kasyanov, Vladimir Rizkov, Vladimir Milov, luego decidieron crear una coalición Parnas en 2010. Era un partido más bien de liberales, es el partido del asesinado Boris Nemtsov y también el partido de Vladimir Kara-Murza, casi asesinado, que en realidad ya no está disponible porque se disolvió en mayo de este año. Por lo tanto, estos ya no compiten. Luego está el Partido Democrático Unido, Yabloko, que se formó en 1993. Son progres, partido en el que hay muchas facciones. Los verdes, derechos humanos, feministas, socialdemócratas, una facción de empresarios, en fin, hay de todo. es el partido quizá que ahora mismo abandera la oposición. Luego está el partido de Navalny, Rusia Futura, pero ya fue disuelto en 2021 porque era un agente extranjero. Luego la Fundación Rusia Abierta Luego el partido Rusia Abierta de Mikhail Jodorkovsky, que lo fundó en 2014. Ya sabéis, Jodorkovsky, el presidente de Yukos, al cual Putin tuvo en la cárcel 13 años. Pero es un partido que también ha sido disuelto en el año 2021. Por lo tanto, todos los partidos que en algún momento, comandados principalmente por una personalidad que era muy visible, pues han sido eliminados. Y es cierto que quedan comunistas, verdes, el partido de los cosacos, pero realmente ninguno de ellos puede hacer ninguna sombra a Putin. Putin se ha fulminado a todo partido que podía hacerle sombra y ha domesticado al resto. Putin se ha fulminado a todos los que podían hacerle sombra y ha domesticado al resto. Joder, Oscar. Putin ha fulminado a todos los que podían hacerle sombra y ha domesticado al resto. Así que con estos mimbres, ¿creéis que el tío Vlad verá peligrar su posición de presidente? No sé, a menos que se presente Donald en Moscú, no le veo competencia. Y no creo que Joe Biden le pueda quitar el puesto, más que nada, porque a la velocidad que camina veo imposible que llegue a Moscú ni en un mes después de las elecciones. Bueno, más aparte, esto es lo que os quería contar acerca de este páramo electoral en el que ha convertido Putin a su país. Así que hasta aquí llega el vídeo. Os recomiendo sobre todo mucha lectura, cualquier lectura de geopolítica, más si es mi último libro, El porvenir del viejo mundo. Y os mando un saludo agradecido y, por supuesto, la promesa de que nos veremos muy pronto.